Sextos, bienvenidos. Esto es Y aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano o el continente vecino. Os invitamos a un paseo por las refrescantes costas de África. Un paseo en el que os invitamos a conocer los cursos que han presentado África Fundación Sur y el Instituto de Estudios Euromediterráneos de la Universidad Complutense conjuntamente. Estamos hablando del curso de Filosofía Africana Online y del título propio Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Este último presencial. Dos cursos que han sido presentados en sociedad y cuya inscripción ya está abierta. Y a los que os queremos acercar a lo largo de este programa, queremos presentar estos dos cursos. Para todos aquellos que estéis interesados. Curso de título propio de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto Euromediterráneo. Con la colaboración de África Fundación Sur, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Y el curso de Filosofía Africana Online de África Fundación Sur y la Universidad Complutense de Madrid. Estaremos hablando con sus máximos responsables dentro de breves instantes, como siempre, un poquito detrás de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedados con nosotros, va a ser muy interesante. Esto es, y aquí comienza Africanía. En dos minutos y en Africanía, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Gustince.
La Unión Europea sigue ofreciendo limosnas a África. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha recordado a la Comisión Europea y a toda la Unión que en 2015 dieron 340 millones para control migratorio. Ellos le llaman ayuda a África. Y ahora, el 24 de junio, acaba de decirles que han dado de nuevo 500 millones de euros adicionales a este fondo fiduciario para África, para prevenir que los inmigrantes lleguen a Europa. Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión Europea ha propuesto algo nuevo, en palabras, una nueva cooperación con África, una nueva alianza para las inversiones y creación de puestos de trabajo. Y dice que este enfoque permitiría crear hasta 10 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años, en los países de donde proceden los inmigrantes. Creo que estas son más palabras, porque vemos que la propuesta dice una cosa y las limosnas, ¿dónde va el dinero?, dice otra cosa. Han ido al control migratorio, estos 800 millones, no a crear puestos de trabajo. Es también curioso notar que el principal colaborador con África en el comercio económico es la Unión Europea. La Unión Europea invierte 305 billones de dólares en intercambio comercial con África. China le sigue con 180. Estados Unidos con 50, es decir, que la Unión Europea es el gran controlador de África. Como indican reconocidos economistas, los gobernantes de la Unión Europea y de otros gobiernos son incapaces de cambiar este sistema económico depredador, ni quieren cambiarlo. Nos recuerdan estos economistas que son los profesionales, académicos, educadores, junto con los movimientos sociales y la sociedad civil, los que pueden y quieren crear nuevos paradigmas de gobernanza, producción, gestión de recursos y servicios para el bien común de los pueblos de África.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Manuel Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Brasil, que ha confiscado 16 millones de dólares a una delegación de Guinea Ecuatorial que iba encabezada por Teodoro Nguema Obiang, vicepresidente del país, que llegó el pasado viernes en un avión privado al aeropuerto de Viracopos, cerca de Sao Paulo, con una delegación de 11 personas. El estado de Sao Paulo informó en su sitio web que la policía federal encontró 1,5 millones de dólares en efectivo en una bolsa y relojes en otra con un valor estimado de 15 millones de dólares. Según Globo TV, Obiang era el único miembro de la delegación que se beneficiaba de la inmunidad diplomática ya que el grupo no estaba en misión oficial. Las maletas de los otros miembros de la delegación fueron inspeccionadas mientras Obiang esperaba en su automóvil. Una fuente diplomática de Guinea Ecuatorial informó que el dinero debía ser utilizado para pagar el tratamiento médico al que Obiang iba a ser sometido en Sao Paulo. En cuanto a los relojes, fueron destinados para uso personal, según este comunicado, los cuales eran del hijo del presidente y fueron grabados con sus iniciales. La líder opositora ruandesa Victoire Ingabire y más de 2.000 presos han sido liberados. La sorpresiva liberación de 2.140 prisioneros, incluido Ingabire y el músico Kizito Mihigo, siguió una reunión del gabinete el pasado viernes en la que se aprobó una orden presidencial de gracia. La líder de la oposición ruandesa Victoire Ingabire fue liberada inesperadamente de la cárcel el sábado después de que el presidente Paul Kagame permitiera su pronta liberación junto con la de otros 2.000 prisioneros. Ingabire declaró que era el comienzo, podía ser el comienzo de la apertura del espacio político en Ruanda y esperaba que eso supusiera su liberación y así como solicitó a Kagame liberar a todos los presos políticos. Ingabire había regresado del exilio a los Países Bajos con la intención de postularse para la presidencia en 2010 como líder del partido político FDU Inkingi. Sin embargo, fue arrestada, acusada de terrorismo y traición y sentenciada en 2012 a 10 años de cárcel después de un juicio ampliamente criticado. Ingabire de Diaoutou fue acusada de ideología de genocidio y divisionismo después de cuestionar públicamente la narración del gobierno sobre el genocidio de 1994. El músico ruandés Mihigo fue arrestado en 2015 y encarcelado durante 10 años por conspirar para asesinar al presidente. Y nos vamos ahora hasta la República Democrática del Congo. 7 candidatos de la oposición política del país a las elecciones presidenciales de diciembre declararon no ser partidarios del boicot al proceso electoral. Jean-Pierre Bemba, Martín Fayulu, Vital Kamerhe, Moise Katumbi, Freddy Matungulu, Adolphe Musito y Félix Tshisekedi declararon el pasado sábado 15 de septiembre en Kinshasa que nunca permitirían la celebración de elecciones fraudulentas. Jean-Marc Cabu, secretario general representante del UDPS de Félix Tshisekedi, leyó un comunicado al final de la reunión de todos los candidatos. Estos opositores también han anunciado opciones políticas que se llevarán a cabo en los próximos días. Entre estas actividades ha comentado la celebración de una gran reunión conjunta en Kinshasa el próximo 29 de septiembre, la organización de actividades políticas por parte de cada partido político y cada agrupación política en toda la República para crear conciencia y movilizar activistas, y además se ha prometido al pueblo congoleño que el candidato común para las elecciones presidenciales del 23 de diciembre de este año será pronto conocido. y casi 70 personas han sido rescatadas del tráfico humano en Kenia. Agentes de seguridad de Kenia realizaron el pasado viernes 14 de septiembre una de las mayores acciones contra una presunta red de tráfico de seres humanos, arrestando a 71 personas presuntamente traficadas desde y hacia Uganda. Muchos de los arrestados, según se afirma, estaban camino hacia Omán. La mayoría de los rescatados, 59, son ciudadanos ugandeses o al menos tienen pasaportes ugandeses. 7 son de Burundi y el resto son tanzanos. El grupo de inmigrantes ilegales estaba compuesto principalmente por mujeres y fue detenido en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta en Nairobi, Kenia, mientras se dirigían hacia Omán. Las autoridades de Kenia se alarmaron al descubrir que los sospechosos tenían sellos falsos de entrada en sus pasaportes y, consiguientemente, fueron detenidos hasta que se pueda llevarles a juicio y deportarlos a sus respectivos países. El Departamento de Servicios de Inmigración de Kenia declaró que estaban usando documentos ilegales. Y terminamos hablando de la embajada de Senegal en España. El general Mamadou Sow ya no es embajador de Senegal en España y ha sido reemplazado por Mariam Sy. Según un periódico senegalés, el antiguo general en jefe del Estado Mayor del Ejército no fue relevado de sus deberes, sino que presentó su dimisión por conveniencia personal. Según el periódico senegalés, las motivaciones de Mamadou Sow para que dejara su oficina fueron las manifestaciones de los senegaleses en España de hace algunos meses después de la muerte de dos de ellos. Durante estos sucesos, el embajador Mamadou Sow fue insultado y criticado por sus compatriotas enojados. Debió su seguridad a la intervención de la policía española, que lo sacó de las escenas de las manifestaciones.
Africanía.
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 es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y ya os hemos avanzado este curso online de filosofía africana que ha preparado África Fundación Sur junto con el Instituto de Estudios Euromediterráneos de la Universidad Complutense de Madrid y hoy estamos con el autor de este curso de filosofía africana que es Bartolomé Burgos, quien fue director también del Centro de Información y Documentación Africana de África Fundación Sur. Barto, encantado de tenerte con nosotros.
Vale, igualmente.
Oye, Bartolomé, ¿cuáles son los objetivos de este curso online de filosofía africana?
Bueno, la idea fue el que se pueda dar una idea general de la evolución del pensamiento africano, de la cultura africana, para aquellas personas que, teniendo un cierto interés, no tienen el suficiente conocimiento, darles una base, un punto de partida.
Es decir, que no hay que tener un conocimiento especial sobre África para poder atender a este curso.
Yo creo que no es necesario porque el curso en sí es suficientemente explícito y explica cada una de las etapas. Es decir, que creo que cualquier persona puede comprender suficientemente el contenido del curso.
¿Incluso aquellos que no vengan de los campos de filosofía?
Sí, incluso quienes no vengan de los campos de filosofía, porque da no solamente una visión filosófica, sino también, en cierto modo, desde la cultura tradicional africana, etc.
¿Cuál es la historia de este curso? ¿Cómo surge?
Bueno, en realidad yo me interesé siempre por temas africanos. Al principio mi interés fundamental era la mitología africana. La mitología es siempre el origen del pensamiento. Y de ahí pasé a concretizarlo más exactamente en las culturas africanas y el papel que las culturas africanas habían jugado en el desarrollo, tanto, digamos, del pensamiento como desarrollo de la persona, el desarrollo de la tecnología,
de la ciencia.
Exactamente. Y esto me hizo acercarme un poco más, pero mi idea siempre ha sido de dialogar con los autores africanos, más que hacerme una idea propia, es el ver lo que los africanos piensan de su propia cultura, lo que piensan de su propia filosofía, etc. Claro está, con un diálogo con el mundo circundante.
Es decir, sería casi una filosofía aplicada, digamos.
En cierto modo. Además, en la historia de la filosofía africana, la parte más importante ha sido siempre qué tipo de pensamiento, el tradicional o el moderno, la mentalidad, digamos, la filosofía contemporánea, académica, o bien el pensamiento tradicional africano, ¿cuál de ellos podía inspirar un desarrollo y una evolución del comportamiento y de la realidad africana? Es decir, ¿cuál de ellos sería más eficaz para que África evolucione positivamente? Y yo descubrí que había un debate muy fuerte entre aquellos que defendían los valores africanos tradicionales como indispensables para inspirar un progreso y aquellos otros que veían más bien en los valores tradicionales un obstáculo y que hacían una opción decidida por una racionalidad moderna. Entonces, bueno, de ahí mi interés fue creciendo y al final decidí hacerlo objeto de una tesis doctoral que presenté hace ya años y luego se publicó, pero con añadiduras, teniendo en cuenta los movimientos de la globalización, teniendo en cuenta los movimientos de la posmodernidad, etcétera, ¿no?
Hace 20 años de aquella
hace ya es,
de tesis, pues, fue en el 98, creo.
Exacto, sí.
Entonces, digamos que lo que has hecho es adaptar esa tesis doctoral ante un requerimiento que te vino desde Ghana. Cuéntanos eso.
Sí, bueno, al llegar a Ghana yo había enseñado filosofía en Sudán, en un seminario nacional.
De hecho, ahí es donde se gesta la mayor
allí
parte de tu tesis.
Allí es donde se gesta la mayor parte de esta reflexión. Y al llegar a Ghana, después de pasar unos años en Jerusalén, etc., bueno, el decano me pide que prepare el curso de filosofía africana. A mí me extrañó porque eran numerosos los profesores que había africanos en aquel centro. Era una facultad de filosofía y estudios religiosos que los padres del Espíritu Santo fundaron y que luego se unió a la Universidad Kwame Nkrumah, que es una universidad de ciencia y tecnología, y que de este modo tenía una extensión hacia otra temática. Y bueno, pues esto me hizo centrarme en el curso. Y luego después, cuando ya dejé la enseñanza en Ghana, al cumplir los 75 años ya no tenía la posibilidad de continuar enseñando, pues pensé en rehacer un poco este curso, y entonces fue cuando surgió la idea de un curso online. Y bueno, pues me puse un poquito a precisar algunos conceptos, algunos de los temas, y sobre todo a estudiar los últimos pasos de la filosofía de la búsqueda en África. Y me di cuenta de que aquel debate tan tremendo que había habido entre los que estaban en favor de la racionalidad moderna y los que eran partidarios de la tradición, pues se iban encontrando y se iban acercando, y llegan a un momento en que aceptan que la tradición tiene que decirles algo, lo mismo que la mitología dijo algo a la filosofía, pero que luego tiene que llevar a cabo una reflexión de crítica, de pensamiento crítico, etc.
Pues este curso, digamos que es una concisión de la filosofía, es un curso conciso.
Ya,
lo que sería la filosofía es un curso, digamos, más práctico, en cierta manera más ligero. ¿Cómo lo estructuras el curso?
Bueno, comienzo poniendo la filosofía africana o el tema del pensamiento africano en un contexto, digamos, en un telón de fondo, ¿no? Y luego entro en un capítulo que es la controversia, pero una controversia anterior al debate interafricano, entre africanos. En realidad, el nacimiento de la filosofía africana parte de bajo cero. Parte de bajo cero porque comienzan autores occidentales, europeos, comienzan dudando de la capacidad africana para pensar filosóficamente. Incluso filósofos como Hegel, pues sencillamente se dicen que el africano no es capaz de filosofar. Entonces, aquí se lleva a cabo una especie de denigración, que yo creo que tiene que ver mucho con la esclavitud. Era una manera de justificar la esclavitud, porque el hombre negro, en cierto modo, no era del todo humano. Y de aquí surge este debate, que claro, ha sido terriblemente dañino para los africanos, en el sentido de que les ha herido profundamente. No solamente la filosofía, sino la historia. Hay autores que pretenden que África no hubo historia hasta que llegaron los blancos. Un gran error. La mayoría de los filósofos que hablaron de esta manera eran filósofos occidentales con un desconocimiento total de África, entre otros Hegel o Kant, por ejemplo. Pero también hay pseudocientíficos que pretenden que el cerebro africano está hecho de manera... etcétera, insistiendo lo instintivo en la memoria, en las reacciones de tipo instintivo, y menos valorando la capacidad de racionalidad. Todo esto es curioso, porque ya en tiempos de Hegel había habido un africano enseñando en las universidades alemanas. Uno se pregunta hasta qué punto la ignorancia puede llegar. Un africano llevado a Alemania de niño y que termina siendo profesor en varias importantes universidades africanas. William Amo. Bueno, todo esto hace que en ese capítulo de la controversia pues se intente estudiar aquella oposición que hace que África pues sea presentada como incapaz de filosofía. Y aquí hay una distinción muy importante que hacer. Una cosa es que los africanos tengan capacidad de filosofar, y otra cosa es que el pensamiento tradicional africano sea filosofía. Porque para que se dé una filosofía propiamente dicha se requiere un contexto social, cultural, que favorezca ese tipo de reflexión. Entonces, bueno, el decir, por ejemplo, el africano no desarrolló una filosofía propiamente dicha hasta la filosofía académica. Eso no es racista. Se podría decir más o menos lo mismo de otras culturas, incluso de la nuestra. Pero decir que el africano es incapaz de, eso sí es racista. Y es lo que se hizo a un momento dado. ¿Estamos? Claro, cuando se dice que África no desarrolló una filosofía propiamente dicha, algunos africanos se sienten ofendidos, ¿no? Y ahí es donde está el debate entre los tradicionalistas y aquellos otros que están por una racionalidad moderna desde el comienzo, ¿no? Que se dan cuenta que es la racionalidad moderna la que puede resolver los problemas de África, o por lo menos eso piensan ellos.
¿Abríamos la estructura de este curso con esta cuestión?
Bueno, luego seguiríamos con el pensamiento tradicional africano, lo que llamaríamos, o lo que se ha dado en llamar, etnofilosofía. Es una filosofía que está basada pues en datos etnológicos o etnográficos, en datos lingüísticos, en proverbios, en mitos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Y el problema ¿es filosófico o no es filosofía propiamente dicho porque le falta el aspecto crítico? Luego tendríamos la Negritud, que fue todo un movimiento importantísimo, históricamente hablando, y que más o menos hace parte de la etnofilosofía. Y luego está la filosofía de los sabios, que es algo peculiar. Esto habría que explicarlo con un poco más de detenimiento. Por consiguiente, únicamente lo menciono. Y luego ya entramos en la filosofía política, ideológica, de los tiempos de las luchas por las independencias, etcétera, y más tarde, después de las independencias, y finalmente pues la filosofía profesional de filósofos académicos. Hoy en día hay filósofos africanos en todos los continentes, muy en particular, aparte de las universidades africanas, muchas de ellas tienen facultades de filosofía, pero los hay en Canadá, los hay en Estados Unidos, etc.
Son 7 temas los que componen el curso, y además hay que decir que cada uno de los temas va acompañado de un audio de unos 5 o 10 minutos donde vas comentando, digamos, la parte central, lo más importante, lo que sería, digamos, lo imprescindible de comprensión de cada tema, que vendría a ser, como digo, unos 5-10 minutos de audio. ¿Cuál es la funcionalidad del curso? ¿Por qué debo hacer este curso?
Bueno, pues yo creo que para cualquier persona que quiera tener una visión, o bien un estudiante de una facultad, pero no necesariamente de filosofía, y sobre todo para estudiantes de temas culturales o de temas propiamente filosóficos, me parece que es una base fundamental como punto de partida, porque van a tener la posibilidad de ver los temas culturales, la mentalidad del africano tradicional y su evolución. Van a tener la posibilidad de ver los esfuerzos que los africanos han hecho desde el punto de vista del pensamiento para favorecer el progreso del continente africano. Por ejemplo, muchos africanos, los que optaron por la racionalidad moderna, pues te van a hablar de la filosofía como madre de la tecnología, o más bien como madre de la ciencia, y de la ciencia como madre de la tecnología, y la tecnología como indispensable para el progreso de África. En este sentido, el que la tecnología es indispensable están de acuerdo todos. El tema está en cómo llegar a esta tecnología, una tecnología para comenzar adaptada a la situación sociocultural, económica del continente, y luego pues una tecnología que realmente pueda empujar el continente africano. Y todos esos esfuerzos de progreso, etcétera, son interesantes y pueden darte una idea de ese trasfondo del mundo africano, si es que el mundo africano te interesa de alguna manera.
Muchísimas gracias, Bartolomé Burgos, autor del curso de filosofía online sobre África.
Vale.
Entrevista. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y después de escuchar a Bartolomé Burgos tenemos al director del curso de filosofía, Castien, director de LEMUI, de la Universidad Complutense de Madrid. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, pues encantado igualmente, siempre es un placer estar con vosotros.
Oye, vamos con los aspectos prácticos, ya que hemos estado con toda la metodología, con toda la temática del curso, desde los aspectos prácticos.
Sí.
Vale, quiero matricularme en el curso de filosofía, ¿cómo lo hago?
Hombre, hay que entrar en la página web de la UCM. Lo más fácil es teclear formación continua y ahí aparece toda la oferta de cursos. Entonces se busca el curso de filosofía africana, se pincha y ahí ya tienes el menú para preinscribirte.
Bueno, también os digo que a través del botón que vais a encontrar en el portal de conocimiento sobre África, de África Fundación Sur, www.africafundacion.org,
te redirige
directamente hacia el curso y desde ahí os podéis matricular.
Sí.
Oye, desde los aspectos de vista prácticos,
sí.
¿Para qué me sirve el curso? Aparte de, obviamente, de una formación propia,
sí.
¿Qué ganancias me da para el desarrollo de mi carrera profesional?
Hombre, estos cursos se pueden equivaler a dos o tres créditos ECTS, que evidentemente se pueden ir acumulando y te pueden servir justamente para exonerarte de algunas asignaturas Por ejemplo, cuando estás estudiando un grado.
O sea, que lo puedes sumar a tu currículum académico, cualquiera que sea.
Por supuesto, hay que ver luego el tipo de estudios exactamente, pero hay muchos grados que te permiten, digamos, intercambiar este tipo de formación extraída fuera por los créditos que hubieras podido adquirir cursando una determinada asignatura.
Y está reconocido por la Complutense,
o por todas. O sea, los ECTS son europeos. O sea, un crédito ECTS no es que valga solamente para la Complutense, es que vale para toda la Unión Europea.
Oye, ¿y cómo se desarrolla el curso y el test de evaluación final?
Bueno, hay que decir que el curso, justamente, como es un curso online, tiene la gran ventaja de que permite un trabajo personalizado. Quien lo cursa puede organizarse el trabajo a su aire, marcarse él mismo sus tiempos de estudio, etcétera. Para aprobarlo lo que hay que hacer es, bueno, es ir estudiándose una serie de materiales que son proporcionados por la propia aplicación y al concluir pues aprobar un examen tipo test, del cual hay que aprobar el 70%.
¿Son 20 preguntas?
Sí, las preguntas son siempre seleccionadas de manera aleatoria por la propia aplicación y bueno, pues unas son más fáciles, otras más difíciles, pues como suele ocurrir siempre en estos casos.
Oye,
lo que se busca es que, bueno, que el que apruebe al final pues realmente pues haya demostrado un conocimiento solvente. Hay evidentemente varios intentos, yo creo que son 5. Lo importante siempre en estos cursos, más allá de lo que es la evaluación, lo importante es cómo se forma uno y lo que aprende uno personalmente y lo que eso le sirve ya a partir de entonces más a largo plazo.
Castien, desde el punto de vista crematístico, ¿cómo sale el curso?
Hombre, pues es un curso bastante barato, son 400 euros, que realmente, bueno, pues si hacemos la relación entre crédito y euro, pues es un poco más de 100 euros por crédito. Es baratísimo comparado con los precios que hay hoy en día en la universidad. Realmente, no voy a decir que sea un regalo, pero es muy, muy asequible. El precio, pues bueno, se ha puesto sobre todo pues para cubrir los gastos. Evidentemente, bueno, ha habido un trabajo por parte del profesorado. Evidentemente, hay unos gastos institucionales por parte de la Universidad Complutense, que también hay que cubrir.
Administrativos.
Y evidentemente, un gasto que ha sido toda la preparación de la plataforma. Que eso, evidentemente,
hay que respaldarlo.
Hay que respaldarlo, evidentemente, ¿no? No podemos funcionar solamente mediante trabajo altruista.
Pero digamos que lo que más os interesa es poder salir a la gente.
Claro,
que la...
es un precio que es bastante asequible, la verdad.
Además es original, porque no hay otro sitio, lo único, el curso de las culturas negras,
sí.
Pero que no es puramente filosofía.
Ese curso, claro, es mucho más global. Si realmente es un curso presencial, el otro curso que ya llevamos ofertando 4 años, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, ya es un curso de especialista universitario, ¿no? Que bueno, cuesta 800 euros, que además sigue siendo bastante barato.
Sí, para la extensión que tiene, el número de horas, número de créditos, etcétera.
Y que bueno, que da una visión global. Yo creo que es un poco su valor, ¿no? Porque hablamos de historia, hablamos de arte, de literatura, de cine, de teatro, de música, hablamos también de lo que son las diásporas africanas en Europa, hablamos de la afrohispanidad, hablamos de religión, hablamos de filosofía, hablamos de pensamiento, etcétera. En ese sentido, casi este curso de filosofía se podría considerar como un desarrollo especializado, evidentemente mucho más sistemático y mucho más profundo, de algunos de los temas que también se dan en el curso.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Castillo, director del Instituto Universitario Euromediterráneo, el EMUI. Poca gente lo conoce, muy brevemente. ¿Cómo nace y por qué nace el EMUI?
Bueno, ya tiene sus años, se creó en el 2009. Y se creó como parte de un consorcio que es realmente el EMUI Euromed, que es un consorcio de distintas universidades de la región mediterránea, en las cuales, bueno, hay universidades italianas, como la de Salento, como la de Lecce, está la Universidad de Rabat, está la Universidad del Cairo, etcétera, ¿no? Y es un consorcio de universidades que trabajan juntas pues, para realizar una serie de proyectos, de cursos, etcétera. Y entonces el EMUI UCM sería como la sección complutense de ese consorcio más amplio.
Pues muchísimas gracias y hasta siempre.
A ti, como siempre. Hasta luego.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
All. suggest what you feel real, I suggest you pray.
Hay felices encuentros. En este caso, un encuentro en el blues entre uno de los jazzmen más reputados de todos los tiempos, un jazzmen afroamericano, el que fue denominado el sucesor de Miles Davis. Wynton Marsalis se encuentra con uno de los blancos, uno de los bluesmen blancos más famosos de todos los tiempos, como es Eric Clapton. En directo desde el Lincoln Center, Wynton Marsalis y Eric Clapton. Y con ellos, pues abrimos paso a este tiempo de información y os comentamos el curso de filosofía africana online, con una duración de 204 horas, cuenta con créditos ECTS propios de un diploma de la Universidad Complutense de Madrid y forma parte de la formación continua de esta universidad. Creado conjuntamente con África Fundación Sur y desarrollado bajo demanda para los alumnos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Kwame Nkrumah y adecuado y actualizado para su aplicación online para los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. Para su preinscripción, entrar en cursos de filosofía africana online, formación continua, diplomas de la Universidad Complutense de Madrid, o podéis contactar con África Fundación Sur 915497787 o en los botones del portal web del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y el mismo contacto para el título propio de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Euromediterráneo Universitario de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. El curso sobre estudios africanos y los pueblos negros es presencial y tiene una duración de 9 meses, de octubre hasta julio. Las clases se imparten en la sede de Lemuy, en Madrid, en la calle San Bernardo, número 49. El enlace para hacer la prescripción, www.ucm.es, luego ponéis estudios, luego especialista, cultura y pensamiento. O también que aquellos que os queréis acercar hacia el título propio de la UFM EMUI, África Fundación Sur, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, igual, a través de la página o del portal web de del conocimiento sobre África, de África Fundación Sur, www.africafundacion.org. Ahí vais a encontrar un botón que os enlazo directamente. Y también nos hablamos del segundo foro mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz, que va a tener lugar del 5 al 8 de noviembre en Madrid, en el Paseo de la Chopera número 14, en el Matadero. Madrid acoge un año más el foro más relevante a escala mundial sobre paz en las ciudades. Será en el Matadero de Madrid del 5 al 8 de noviembre. y un poquito más lejos de Madrid, según donde estemos escuchando el programa. En este caso nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina, CLACSO 2018, octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, del 19 al 23 de noviembre en Buenos Aires, en Argentina. CLACSO 2018, octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales en Buenos Aires, en Argentina. Y terminamos hablando del ciclo de debate y reflexión Conflictos Sine Die, que va a tener lugar del 2 al 17 de octubre en la Casa Encendida, en la calle Ronda de Valencia, número 2 de Madrid. Con la colaboración del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Ciclo de debates y reflexión Conflictos Sine Die, del 2 al 17 de octubre en la calle Ronda de Valencia, en la Casa Encendida. Días 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de octubre, de 7 a 8 y media de la tarde. Y así, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las refrescantes costas de África, en las que hemos sido acompañados por Bartolomé Burgos y por Juan Ignacio Castién, quienes nos han presentado los cursos de Filosofía Africana Online y el curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Dos cursos coordinados y creados por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Estudios Euromediterráneos y África, Fundación Sur. Y cuya inscripción, como ya os hemos anunciado, ya está abierta. Muchísimas gracias a Juan Ignacio Castillo y a Bartolomé Burgos. Y sobre todo las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros Africanía sería imposible. Y ya estamos con vosotros, caminando a vuestro lado desde hace más de 20 años. Saludos cordiales de Rafael Sánchez. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.